Clicks de Marketing Online, episodio 72. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clicks de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 72, del martes 8 de enero de 2019. Programa en el que vamos a ver dos acreedores que serán muy especiales para tu proyecto, sobre los que conviene que tengas especial atención: los bancos y el Estado. Así que, comenzamos. En el episodio 57, que te dejo las notas del programa, antes de la edición navideña del podcast, hablábamos de las diferencias entre los proveedores y los acreedores de tu proyecto. Pues los bancos son igualmente acreedores de tu proyecto, pero unos acreedores muy especiales y a veces muy necesarios. Y es que esa relación con ellos pasa por dos vertientes. Por un lado, te prestan servicios. Ingresar cheques, ingresar dinero, estudiar un préstamo, realizar transferencias, pagos, abrir o cancelar préstamos, líneas de crédito, etc. Y por todos estos servicios, salvo en muy raras excepciones, te van a cobrar una cantidad de dinero. Eso sí, toda esta operativa cada vez es más sencilla porque en la mayoría de los casos no necesitas ir a la sucursal de turno de tu entidad bancaria para realizar estas gestiones, sino que lo puedes hacer directamente por internet a través del servicio de banca online que tenga tu entidad, con el consiguiente ahorro de tiempo y rapidez de gestiones. Y por otro lado, los bancos te prestan dinero, o visto de otro modo, te alquilan dinero, de forma que podrás usarlo en tu actividad. Pero recuerda que no tienes la propiedad de ese dinero, no eres dueño de ese dinero, por lo que en el plazo o plazos acordados debes devolvérselo. Esta devolución se llama amortización, y ese alquiler, ese uso que haces del dinero, ese precio que pagas, se llama interés. Respecto del interés o precio que vayas a pagar por usar ese dinero que no es tuyo, es muy importante que solicites que ese porcentaje te lo indiquen de forma anual, y que además te detallen todos los costes por otros conceptos que vayan a cobrarte, como puede ser el de la comisión de apertura, el de la comisión de estudio o cualquier otra historia por la que cobran los bancos. Conocer este porcentaje que supone respecto del dinero prestado al cabo de un año, incluyendo todos estos costes, se conoce como TAE, la tasa anual equivalente, y es la forma más fácil de poder comparar préstamos y otros productos entre las distintas entidades bancarias. En especial, ojo con esto, porque como hemos visto ya muchas veces en televisión, los bancos suelen usar técnicas a veces más que engañosas. Y te pongo algún ejemplo. A veces te quieren vender algo con un aparente tipo de interés bajo y te dicen que el interés es tan solo de un 2%. Pero cuidado, porque es un precio mensual y te suelen omitir este dato, y claro, no es lo mismo que decir que es del 24% anual, que como ya puedes suponer, es exageradamente alto. O en otras ocasiones te informan del tipo de interés, que aparente también es bajo y anual, por ejemplo, un 3%. Y cuando estás contratando y firmando normalmente ante el señor notario, te enteras que además estás suscribiendo un seguro de vida, un seguro de pago, y te incluyen una comisión de estudio y una comisión de apertura, y al final el porcentaje real, la TAE, esa tasa anual equivalente, se pone en un 6%, es decir, el doble de lo que en un principio se suponía que ibas a pagar. Así que como ves, es prioritario pedir que te indiquen el porcentaje anual con inclusión de todos los gastos que haya por otro tipo de conceptos. Otros productos que puedes usar para financiarte son, por ejemplo, el descuento de efectos, que consiste en adelantarte el importe que figura en el pagaré o letra de tu cliente y que este, tu cliente, pagará su vencimiento. También son conocidos otros sistemas como el confirming, el leasing o el factoring. La pregunta del millón aquí es: ¿en qué momento debes acudir a pedir un préstamo? Bien, pues ten presente que tus necesidades de financiación empresarial deberían responder a alguna de las siguientes tres situaciones. La primera, el inicio de la actividad. La segunda sería financiar el crecimiento de tu proyecto, o sea, esa necesidad que tienes de invertir y ampliar tu negocio. Y la tercera serían los desfases de tesorería, es decir, cuando estás cobrando aplazado a tus clientes y pagas al contado porque encuentras descuentos interesantes. Por lo que antes de casarte con tu entidad bancaria, debes realizar una previsión de tus necesidades financieras y elegir el producto que más te interese. Después, deberías seleccionar una o varias entidades. El criterio para la selección debería considerarse, entre otros, el coste de los servicios y del dinero, la situación geográfica, la atención personalizada que te den, la operativa que tengan o la especialización en tu sector. ¿Cuál es el número adecuado de bancos con los que deberías trabajar? Pues siempre más de uno, y procura que no sean más de cuatro. más de uno para poder comparar y elegir el más óptimo, y menos de 4 para que administrativamente te sea sencillo y no tengas un entramado que además te sea difícil de gestionar. En este punto es importante tener en cuenta tu previsión financiera, es decir, estudiar cuál va a ser el importe que vas a solicitar para cubrir tus necesidades. Y ojo, previsión no solo en la cantidad de dinero que vas a pedir, sino también en el tiempo para devolver ese dinero. Es decir, debes adelantarte al momento en el que lo vas a necesitar, porque esto te va a permitir negociar y poder comparar con varias entidades, al igual que cuando pides presupuesto a distintos proveedores, pues con los bancos actúa de igual forma, para así no dar nunca la impresión de que necesitas el dinero, porque esto te va a restar poder de negociación. Y con los bancos, lo importante está en parecer que no necesitas su dinero, sino que estás negociando con ellos, aportándole, lógicamente, toda la información detallada, relevante y veraz de tu situación financiera, tanto del beneficio actual como del esperado, como de la solvencia de tu proyecto. Por eso es tan importante tener controlado el tema económico y financiero de tu proyecto, ya que tu banco analiza no solo los informes que tú le das, sino que también los que le aportan los registros y las entidades públicas, y cruza todo y realiza sus propias comprobaciones para determinar que realmente estás generando confianza, que estás obteniendo beneficios y que vas a ser capaz de generar los ingresos suficientes para devolverles el dinero en los plazos que han acordado contigo. Bien, hemos hablado de los bancos, entidades que pueden ser acreedores muy importantes en tu proyecto si los necesitas. Pero, ¿qué pasa con papá Estado? Si recuerdas, en el episodio 32 hablábamos de la definición de empresa y por qué es una unidad económico y social. Por lo tanto, tu proyecto debe asumir su responsabilidad social con respecto a los impactos que su actividad genera sobre el medio y la sociedad que le rodea. Y es en este punto donde tu proyecto se va a cruzar con papá Estado, ya que este vela por el bienestar de todos los ciudadanos. Porque para ti, tu objetivo es aumentar la rentabilidad de tu proyecto. Para el resto de la sociedad, el objetivo de los empresarios, como tú, es que se cree riqueza y se genere empleo. Y para las administraciones del Estado, las empresas y proyectos como el tuyo son una fuente de ingresos que el país necesita para cumplir con sus obligaciones e intentar redistribuir la riqueza protegiendo a los ciudadanos más desfavorecidos. Por lo tanto, hay un punto de unión en el que las administraciones públicas imponen ciertas obligaciones a las empresas, como el mantenimiento y la presentación de la contabilidad empresarial con el objetivo básico de fiscalizar y recaudar. Además, a través de las contabilidades de todas las empresas y entidades, el Estado conoce el potencial de todo el mercado y dispone de la forma más equitativa o proporcional en que las empresas deben contribuir con el pago de sus impuestos, normalmente según el beneficio que genera. Estas son las obligaciones fiscales que se desprenderán de tu contabilidad. Las administraciones públicas y el gobierno deben velar por el crecimiento y protección de las empresas, y además deben tomar decisiones para reestructurar, mejorar y estimular los sectores productivos, o al menos deberían hacerlo. Sobre todo, aquellos que se consideren más estratégicos para el desarrollo del país o de tu región. Para eso, tenemos un Ministerio de Economía y otro de Hacienda, para elaborar las leyes y los reglamentos que cada empresa está obligada a cumplir. Y básicamente, cuando tienes una empresa, estos son: primero, antes de iniciar la empresa, darte de alta en la actividad correspondiente y en los registros que te correspondan. Y después de comenzar la actividad, la obligación de llevar un registro de tus operaciones conforme a unas normas, es decir, conforme a un tipo de contabilidad. Realizar pagos mensuales o trimestrales de las liquidaciones de IVA o de retenciones. Presentar las llamadas cuentas anuales, que son los balances o informes financieros que recogen un resumen de tu beneficio obtenido y de tu situación financiera. Y por último, en base a este resultado obtenido, pagar un impuesto, es decir, un porcentaje de tu beneficio. Estas exigencias son de obligado cumplimiento, con independencia del tamaño de tu empresa, por lo que es muy aconsejable, sobre todo si estás tú solo o tienes poco personal, que externalices o subcontrates estos servicios, de modo que así cuentes con orientación especializada para asegurarte de que estás cumpliendo en tiempo y forma con tus obligaciones y evitar así cualquier tipo de sanción. Como has visto, la relación de tu proyecto con los bancos y con papá Estado puede hacer que duermas a pierna suelta o que las preocupaciones te quiten el sueño. Así que mucho ojo con las decisiones que tomas en estos ámbitos. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify y por tu me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejas, me ayudarán a subir en los rankings y hará que este podcast poco a poco lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana miércoles con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, ¡feliz martes!